¿Vamos a hablar de eso?
No, primero los deportes, ¿no?
Los deportes y nacionalismo. Deportes y el nacionalismo mexicano. Me parece un tema.
¿Los dos?
Deportes y nacionalismo, dice Esteban.
¿El mismo podcast?
Está grabando esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, no es el podcast, pero es el mame previo.
Es el mame previo.
Que regularmente grabamos.
Yo me pregunto si todo el mame nacionalista que se hace con respecto a las playas se hiciera con respecto a las ligas de fútbol.
O sea, que solo hubiera jugadores mexicanos.
Ajá, y que en España solo jugaran españoles y que además compitieran solamente contra ellos, ¿no?
Ve más todavía allá, güey. Te estás quedando corto. Así le deberían de ser al mame, y digo deberían, entre comillas. No, espera. Pero a ver, ¿por qué no dicen pinches programas de estudio, güey? O sea, todos
puros autores mexicanos, claro.
Los extranjeros están dando
el determinismo de
economistas gringos.
El determinismo histórico de Zapata.
El mejor equipo de fútbol español solamente tiene españoles. Y ni siquiera españoles, solamente tiene vascos.
Bueno, pero en México el Toluca es el que tenía puros mexicanos, ¿no?
Las Chivas, ¿no? Guadalajara. Este es el podcast 29 de Libertarios.
¡Qué caca! ¡Carenaro! ¡Cucurú! Miren, Eugenio Derbez. ¡Cucurú! ¡Cucurú! Güey, es igualito Eugenio Derbez, güey. Gasol es igualito Eugenio Derbez. El gran Gasú. Bienvenidos al episodio 28 del podcast de Libertarios.
29, Hugo, 29. Bienvenidos al podcast 29. Vuelve, 5, 4, 3, 2.
Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al episodio 29 del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Eric. Y Pepe Torra en los controles y participando por única ocasión en el podcast.
Sí, por única ocasión. Vea como la quinta única ocasión que participa Pepe Torra. Sí, el día de hoy no tenemos a Ángel, tampoco. No tenemos a Ángel, pero queríamos tocar varios temas que vienen al caso porque
yo no quería tocar.
No queremos tocar a Ángel, queremos tocar varios temas para los cuales no serviría mucho Ángel y para el caso yo tampoco. Es el tema de los deportes, el Estado, la libertad, etcétera. Y les dejo el micrófono a mis compañeros, porque yo no sé nada de eso.
Pues también vamos a hablar de nacionalismo. Bueno, yo no pido disculpas, pero les explico mi voz más narizosa de lo normal, nasal de lo normal. Fui intervenido quirúrgicamente esta semana, pero pues sí, esta semana.
Pero un chivo de la nariz ya es anarquista.
¿Qué pasó? No va por ahí. Pero pues esta semana hubo varias cosas en el mundo que impactaron al mundo. Entre ellas las derrotas de los equipos españoles en tierras alemanas y también la venta de los litorales mexicanos a potencias extranjeras y que nos tiene a todos muy preocupados.
Sí, hombre, esta situación del Dragon Mart se llama, ¿verdad?
Pero el Dragon Mart es un supermercado que van a abrir en Cancún.
Sí, pero es uno de tantos casos en los que hay extranjeros comprando territorio nacional. Leventrop.
Sí, el territorio, la sangre y la tierra de los mexicanos está a la venta a los extranjeros como uno. Que vienen como la mitad de este podcast que tiene como ascendencia o realidad extranjera. Y bueno, hemos visto muchas cosas de alarmismo en el tema de nacionalista. A mí, yo me siento particularmente ofendido porque yo pensaba que ese tipo de discriminación, en especial ante personas que combaten a la discriminación, yo pensaba que no, que a lo mejor alguien por ahí de repente saldría y aclararía que eso es una forma de discriminación. Sin embargo, la gente que está muy, muy en contra de la discriminación. Ahora resulta que la discriminación a los extranjeros es la única discriminación permisible.
Pero recuerden que Hugo viene de Venecia. Y por eso, o sea, él trae eso a onda de que allá sí discriminan. Y trae el contra los, ¿qué? ¿Cubanos? ¿Ya invadieron ahí o no? ¿Cómo está esa onda?
Sí, los cubanos invadieron, pero invadieron el estado. No es que hayan comprado territorio o no. Básicamente tienen el control del estado de Venezuela. Sí, y
si
los
ustedes se recuerdan, apenas hicieron modificaciones a la constitución, donde la discriminación está prohibida ya incluso por razones de nacionalidad. O sea, ahora ya, pues, como que todo se va armando, ¿no?
Pero el punto es que el punto creo que aquí es que los nacos, o sea, los ciudadanos que no tenemos ningún tipo de influencia política, no podemos discriminar. Sin embargo, el Estado puede discriminar como... Bueno, no sé si ustedes no considerarían discriminación por nacionalidad el hecho de tener distintos derechos. Digo, yo creo que eso al menos se debería llamar discriminación.
A mí lo que me da mucha risa es... O sea, estamos hablando de derechos. En este caso, en particular, derechos de propiedad, derechos de adquirir una propiedad. Y leí hace poco, bueno, yo me enteré de esto por no por las noticias, sino por la reacción de este sitio de internet que se utiliza para juntar firmas para causas de change.org, donde, bueno, estaban pidiendo que se juntaran firmas para mandar a los legisladores que no vendieran. Y había un letrero, un meme por ahí que vi que decía que vendan lo suyo, no lo nuestro. O sea, no creo que el que haya escrito eso tenga mala intención. O sea, no creo que estas personas sean malintencionadas, pero al menos sí son profundamente inocentes, ¿no? O sea, ¿de verdad creen que las playas son suyas? O sea, ¿creen que el petróleo es suyo? ¿Creen que las playas son suyas? ¿Creen que lo que es de la nación es de ellos? Y no, lo que es de la nación es del gobierno, ¿no? Entonces, yo discutí con un amigo que no, o sea, no lo ubico a él como un chairo ni nada. Y estuvimos discutiendo, estuvimos intercambiando ideas en buen plan. Y al final sí hay un punto ahí de decir, ¿te estás dando cuenta que la discriminación se está dando con base en criterios del siglo pasado? De hecho, me costó trabajo encontrar la iniciativa que metió Beltrones, pero es una iniciativa más o menos sensata que dice, señores, esta madre la escribimos cuando teníamos miedo de que nos invadieran, hoy no tenemos ese miedo, o al menos no por estos medios, no es necesario seguir impidiéndole a personas como Hugo que compren playas, ¿no?
Yo solía ser extranjero, ya no lo soy, sin embargo, naturalizado.
De todas formas.
Ah, o sea, tenía que ser mexicano por nacimiento. ¿Qué tal?
Yo lo que no entiendo es lo que dices tú, Esteban.
Level round.
Todos hemos ido a la playa, salvo que tú tengas ahí un jacalito donde caerle. Pues la playa no era tuya. O sea,
no, la playa, de hecho...
Hay hoteles, hay...
Exacto.
O sea, siempre fue de alguien. Ahora que fuera de sutano o de fulano, no te importaba. Pero resulta que es que fulano, ¿qué crees? Es alemán.
O sea, es que además, seguramente, como decía Esteban hace un minuto, el miedo era, ¿qué tal que de repente varios extranjeros tienen una propiedad litoral y entonces establecen un acceso y nos invaden una suerte de día D de las costas de Guerrero? Y eso es un anacronismo. O sea, de entrada yo creo que nunca tuvo una justificación moral, pero ahora incluso es anacrónico y completamente ilógico.
O sea, ¿cómo nos van a invadir? Por ejemplo, Estados Unidos, de querer, ya nos hubiera invadido cuando lo de los niños héroes y todo eso. No se decidieron porque sus motivos tuvieron, ¿no?
Creo que no tenemos por qué discutir que eso ya no es una posibilidad. Creo que la gente sensata ya no piensa que eso es una posibilidad. Ese no sería el argumento, creo que ya.
Pero aquí hay algo que decía Eric. La playa no siempre es de alguien. Y de hecho con esta persona, con Daniel, que estaba discutiendo, él cuando compartía esta liga de Change.org decía pues que él había visto playas bien cuidadas y que también había visto playas públicas muy mal cuidadas, ¿no? Y yo le dije algo que me lo reconoció y dijo que eso era cierto y que le gustaba la manera en lo que lo decía. Uno, lo que es de todos no es de nadie. Y dos, lo que es de la nación es del gobierno, ¿no? Entonces, sí había zonas y han existido zonas con playas que se van a la fregada, ¿no? Porque es la tragedia de los comunes, son bien que es de todos, que nadie se preocupa por cuidar, por mantener en condiciones de ofrecer servicios o de explotar los recursos de manera adecuada, eficiente. Y hay zonas que por esa falta de definición de derechos de propiedad se las ha llevado a la chingada. Entonces, yo creo que no nos tenemos que asustar de que se privatice, de que se definan derechos de propiedad sobre el litoral mexicano. Lo que nos tenemos que preocupar como libertarios, y no se crean que nosotros creemos o que nosotros le estamos diciendo al senador Mario Fabro Bertones que hizo un buen trabajo, más bien lo que nosotros queremos poner el énfasis es en ver cómo se van a definir esos derechos de propiedad. Quizá había comunidades que históricamente han estado explotando estos recursos de manera decente, ¿no? Y bueno, ahí quizá tendrían alguna legitimación.
Mucho de lo de que tú decías de que luego había partes de playa que estaban, pues francamente, en mal estado, muchas veces no era que no tuviera control ciertos grupos. Eso de que lo que es de todos no es de nadie, como que yo he estado pensando últimamente y pienso que lo que es de todos acaba siendo de pocos.
O sea, lo que pasa es que, a ver, los derechos de propiedad es una cosa natural del ser humano, establecerlos y tratar de pasar eso por alto es siempre causa distorsiones. Lo que sucede aquí es, bueno, quiero antes de declarar eso, quiero aclarar otra cosa en lo legal. O sea, el litoral tal cual sigue siendo de la nación, ¿eh? Sencillamente, lo que decía antes la Constitución es que no me acuerdo si eran 50 kilómetros, los extranjeros no podían comprar
había como terrenos que no
propiedades a más que yo lo recuerdo, ahorita les voy a contar por una experiencia que sí tuve, que los extranjeros no podían comprar tierras a menos de 50 kilómetros de la playa y si no recuerdo mal, a menos de 100 kilómetros de la frontera, que esa era la idea. Entonces, vamos, la playa per se sigue siendo de la nación. Pero a lo que quería ir es justo eso, cuando hablan de la diferencia de una playa bien cuidada y una playa mal cuidada, es siempre hay un propietario de facto, aunque sean los cuates que van, sí, y ponen las sombrillitas y te las rentan a 100 pesos al día. Esos cuates se están convirtiendo en ese momento en propietarios porque primero hacen una asignación del uso y en segundo lugar tienen un interés en cuidar el recurso. A lo mejor menos que si fuera de ellos de jure, pero al menos sí lo tienen.
Otro de las que las
no, cosas... pero es enajenable. O sea, de hecho lo que hace la reforma es sacarlo del artículo 27 y
no, mete al comercio.
O sea, exacto. Y ya cuando está en el comercio, bueno, ya puedes hablar más o menos de términos de propiedad. Cuando no tienes propiedad, cuando lo que tú tienes puede ser enajenado, puede llegar cualquier día el gobierno y decirte, con permiso, lo tomo y se lo doy a alguien más o me lo quedo yo, no podemos hablar realmente de una propiedad. Es el caso de la...
Sí, o sea, tal vez propiedad no había, pero sí había posesión, había control. El caso, por ejemplo, de esas zonas que a veces se caían así como... o sea, había mucha devastación de esas zonas, era porque también había conflicto, o hay conflicto, entre si era federal, si ya era parte del... o sea, porque hay niveles de gobierno que tienen injerencia en esas zonas. Entonces, muchas veces esos conflictos, pues todos echaban la pelotita. Ve al gobierno local.
A mí me sorprende.
Ve al municipio.
A mí me sorprende, y estamos dentro de la... Y aquí la nula capacidad o poca capacidad de razonamiento de algunas personas, yo creo que viene directamente de la propaganda, porque sencillamente el gobierno lo debe tener, el Estado, porque el Estado somos todos, en la mente de estas personas. Y vamos, pasan por alto las cosas, o sea, para ellos los grandes capitales, que además eso es lo que ven, ¿no? Son los grandes capitales que van a venir. No estamos hablando de... un familiar mío, por ejemplo, compró una casa en Acapulco y la tuvo que tener un fideicomiso porque pues no era mexicana. Entonces... estas personas, como piensan que el Estado es bueno siempre y las corporaciones y los particulares son malos siempre, tienen, o sea, a mí me sorprende que piensen esto, sobre todo después de los grandes escándalos que ha habido en términos de presidentes municipales y que se han adjudicado y que han hecho chanchullos, se han vendido a grupos hoteleros y han... O sea, justamente estas personas que según eso son los garantes de que la administración del Estado sea buena, lo que hacen es que terminan enajenando. Ha habido casos de ejidos, por ejemplo, en Punta Diamante, que ha sido millones de pesos de ejidos que han conseguido y estos cuates con su poder político los han dado para grandes desarrollos. Pero ahí yo nunca los vi patalear. ¿Y por qué? O sea, ahora resulta que si lo hace un mexicano, entonces no es un despojo.
No hay
si
bronca,
lo hace...
ya no hay bronca.
No, no hay bronca, porque pues, es mexicano. El útero,
eres mexicano, eres chingón,
el útero de su no madre estaba cerca de determinada tierra cuando nació y eso lo hace enormemente distinto.
Pero hay algo que me, a mí me llamó todavía más la atención, porque creo que, no sé si fue en la misma página de la petición de firmas de Change o en algún otro meme que lo vi por ahí, no te hablaban de los grandes capitales, te decían cuántas casas en Estados Unidos tenían más de cierto ingreso al año y decían, si una de cada tantas familias estadounidenses compra una porción, un kilómetro de no sé qué, ningún mexicano podrá salir jamás al mar. O sea, de verdad, ahí hay un discurso de odio. O sea, si viene de los fascistas, los chairos critican. Si viene de cualquier otra persona, el chairo critica. Pero si viene del chairo, ¿el chairo qué hace, no? El chairo repite.
O sea, eso lo quiero llamar yo con todas sus letras. Es xenofobia.
Pero ¿qué tal cuando dice, no, mira, se fue de aquí, de Oaxaca... Se fue de mojado y ya tiene hasta su casita ya y...
Ah, ¿por qué?
Bla,
porque,
bla, bla, bla.
Porque en Estados Unidos, o sea, eso no pasa en Estados Unidos y no pasa en un enorme, o sea, en una gran cantidad de países en el mundo, esas restricciones no existen. Y yo no veo que estén llenas sus costas, porque si vamos a hacer ese ejercicio, lo voy a hacer en forma, son 1,000 millones de chinos, 1,200 millones de chinos, no sé cuántos son. Entonces, son pobres, si uno de cada 1,200 chinos compra un kilómetro de playa en México, pues ya estuvo que estamos rodeados de chinos y nunca podremos salir. Es ese tipo de situaciones imposibles y fantasiosas. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Por qué dices que no?
Pues a mí me parece obvio. O sea, mira, cada pueblo tiene derecho a la sangre, Hugo, y a la tierra.
Adolfo Fontorra.
No, estaba pensando en una situación sobre lo que decía Eric, ¿no? De la... Perdón, es que me quedé, ahora sí que hice un Eric, porque me quedé pensando en la discusión anterior. sobre cómo los gringos son bien racistas, ¿verdad? Y odian a todos los extranjeros, son unos culeros. Los mismos chairos que no quieren que ningún extranjero...
Y aparte se espantan de que haya cosas, por ejemplo, de esos sheriffs retrógrados de algún pueblo en el gabacho que van y dicen, no, los letreros de los negocios aquí van en inglés, ¿no? Y que de hecho no es, o sea, eso no tiene fundamento legal, pero van y lo hacen en sus pueblos. O sea, y aquí me gustaría saber qué pensaría en toda esta bola nacionalista si aquí hubiera la mitad de la diversidad que hay en las ciudades gabachas donde ves letreros en idiomas que no reconoces, en las grandes ciudades en especial. Se sentirían muy amenazados, supongo.
Yo quisiera llamar a los chairos a unirse a la campaña Hagamos del Español el Idioma Oficial de México. Voy a tener que poner grabación de grillos. Creo que nadie conoce la campaña Hagamos del Inglés el Idioma Oficial de Estados Unidos.
No.
Es una campaña conservadora que promueve el prohibir que los mexicanos hablen el español, que los chinos hablen chino.
Pero ves estos chairos que estudiaron en el Colegio Madrid, siempre, o sea, no, es que sí, pinche Franco, maldito Franco que no ha dejado a los catalanes hablar catalán y a los vascos hablar vascos. Ese es el fascismo que tiene destruida la sociedad. Y apoyan esto.
Sí, a mí me entristeció, me dieron muchas más ganas de irme a vivir a Niue, porque a veces se nos olvida, o sea, a veces creemos que estamos, no sé, que nuestra contraparte o que podemos poner el diálogo son o los liberlites o los socialdemócratas, pero pues en un ambiente más cosmopolita, ¿no? Donde ya realmente este tipo de cosas o de argumentos de discriminación con base en criterios de nacimiento y que, o sea, otra vez, no nos malentiendan, nosotros somos los que defendemos la discriminación cuando la hacen privados, no la defendemos cuando la hace el Estado de manera oficial. Y bueno, esto se traduce a muchas otras cosas en términos, bueno, dijimos que íbamos a hablar de fútbol, y en términos de fútbol,
quisiera complementar antes de que empecemos con lo del fútbol. Porque complementando esto, o sea, la cuestión aquí es que sí estaríamos a favor de un boicot privado contra decir a ese X no le vendan tierra. El problema es que esta gente quiere usar la violencia del Estado para prohibírselo a todos.
Así es.
O sea, nosotros no tendríamos nada en contra de un boicot privado O sea, de un grupo en contra de otro para evitar que el Dragon Mart compre. Perfectamente válido siempre que no hay una agresión contra Dragon Mart. Pero si quieres usar la violencia del Estado para prohibir estas compras, ahí es donde está el gran problema.
Ahora, también aprovechando, y va, de verdad, los de... No sé si siguen a la gente de los gastos pendejos en Facebook.
Yo sí quisiera comprar un dragón. ¿Qué, eso lo venden ahí en Dragon Mart?
Seguramente no. Espera, la banda esta de los gastos pendejos están muy mal de la cabeza. Y están muy mal de la cabeza en el momento en el que entienden la desobediencia civil y la definen como actos de boicots privados. O sea, nosotros estamos a favor de las dos, pero hay que separarlas, ¿no? O sea, si estamos haciendo un boicot, que es nosotros como privados no queremos comprar tal producto o no queremos vender tal producto a tales personas, eso, los derechos de propiedad son consistentes en eso, en que lo puedas hacer. Pero no le puedes decir que al no comprar Kleenex o que al no comprar en Walmart estás haciendo resistencia civil. Porque la resistencia civil se hace contra el Estado, se hace contra el que te apunta con un arma en la cabeza y te dice que lo hace legítimamente.
Apenas.
La resistencia civil finalmente es desobedecer la ley y esperarte sentado que vengan por ti. Y es bien gracioso porque si fueran a hacer resistencia civil contra este asunto, sería traer un montón de gringos y venderles terrenos. Esperar que algo pasara, no sé, es un contrasentido completamente utilizar
apenas
eso.
Apenas tuve una plática con una amiga que es Chaira. Y de hecho estábamos hablando precisamente de discriminación. Y le decía que yo podía discriminar, por ejemplo, si tenía un restaurante y no quiero dejar entrar, o yo dejo entrar el que se me antoje. Y decía ella, y le decía que el Estado es el que no puede discriminar porque ya le pagaste desde antes. Y decía, no, es que no puedes hacer ninguna discriminación. Y ahorita ya estaba diciendo, no, es que como lo de las playas. Es que quién sabe, lo voy, pero la eso es discriminación. No, es que eso es otra cosa. El Chairo no sabe, es otra cosa.
La incongruencia Chaira. No es. Sobre discriminación, los invitamos a que escuchen nuestro podcast sobre discriminación, sobre que, bueno, tenemos un podcast sobre eso. También vayan a www.libertarios.info. Tenemos ahí varios posts recientes con respecto a la discriminación.
Y también tenemos el de los transgénicos y Pemex. En ese, ustedes lo reconocerán porque hay una foto de un pececito con tres ojos. En el transgénicos y Pemex hablamos de esa confusión de que los recursos de la nación son tuyos. Si en su momento dijimos el petróleo no es tuyo, ahora diremos, pues las playas tampoco son tuyas.
Y hablando de transgénicos, también tenemos el de los transgéneros, que no tiene nada que ver con el tema, pero también escúchelo.
Escúchelo ahí, también. Sí, también el de los transgénicos va al punto con los activistas de Greenpeace que se colgaron
vamos
en el Senado.
Vamos a cerrar un poquito este tema ya y vamos a pasar otro. Bueno, por último. O sea, señor Chairo, joven Chairo, jovencita Chaira o señora Chaira, usted ha ido a la playa y de...
Trani Chairo.
Y de las playas nunca ha recibido una madre. Usted va a ir a gastar igual que antes. O sea, no recibo yo nada, las playas no son nuestras, al menos de los que estamos aquí hablando no tienen ustedes propiedades allá, ¿verdad?
No.
O sea, pasa lo mismo que con el petróleo, no tenemos una madre de eso, entiéndanlo ya, por favor.
No, tenemos una parte del sistema, del recurso productivo, ¿no? De si las playas producen diversión, bueno, vamos a consumirlas, pero no es como que las tengamos, no las poseemos, no tenemos un balneario, pues, que produce diversión. ¿Quieres cerrar con eso o alguien tiene otro comentario?
No, yo quería nada más preguntar si entonces el Chairo congruente pues es el Chairo nacionalista y pues entonces es el Chairo que defiende que Pemex sea de los mexicanos, que las playas sean de los mexicanos, que la liga de fútbol sea de los mexicanos, si son gente que le parece, no sé cuánto es el tope actual en la liga de fútbol mexicano, pero bueno, hay un tope que tienes que tener, creo que no puedes tener más de 5 jugadores extranjeros en tu equipo, ¿no? Y si esto, o sea, si ellos ven que la postura lógica o la postura congruente sería decir, o sea, somos una nación, somos los mexicanos y todo tiene que ser de entre nosotros, para nosotros, ¿no?
Pues yo creo que el Chairo sí quisiera que hubiera menos extranjeros, porque esos mismos Chairos del Pumas siempre quieren que haya que darle, ¿no? Estas, ¿cómo se llaman? A las canteras.
Hay
que darle más lugar a los jóvenes, porque si no, no vamos a ganar medallas olímpicas. Nunca vamos a ganar un mundial.
Pero ahora, verán la Champions League, este Chairo que quisiera ver a los Pumas o a las Chivas,
es que
competir al nivel de equipos. No sé si se dan cuenta que del otro lado del charco, que en Europa, por cuestiones geográficas, por cuestiones históricas, ahí las barreras del nacionalismo han ido bajando, ¿no? Es bastante debatible en términos políticos, en algunas cosas, pero estamos hablando de fútbol, ¿no? Y en el fútbol a mí me cada que hay Champions, cada que al final nos acercamos a las fases finales,
dije que esa era una mala idea.
Me echo un par de tweets o en el Facebook de cómo eso es un ejemplo de cómo el libre mercado y la libre competencia puede elevar la calidad de los productos.
No vamos a cortar, Pepe, en ningún momento. Ok, regresamos con el fútbol, ¿va? Le seguimos, pero les recuerdo nuestras formas de contacto en Twitter, @MLMéxico.
¿Qué más? Movimiento Libertario de México, diagonal. No, facebook.com/ Movimiento Libertario de México.
Nuestro correo info@libertarios.info.
Y nuestro portal en internet, www.libertarios.info.
Esteban González, desde 1998, con ustedes, con la palabra portal de internet. Regresamos.
Producir un podcast como el de libertarios.info, junto con todo el material que ahí tenemos, consume tiempo, dinero y esfuerzo. Tú puedes ayudarnos a seguir trabajando por la libertad. Es muy sencillo. Dilextreme es una tienda que tiene para ti productos novedosos de electrónica, para el hogar, cámaras, accesorios para celulares, tablets, videojuegos y mucho más. Al mejor precio y con envío gratis a toda Latinoamérica. Probablemente ahí consigas cosas que no puedes conseguir en México o en tu país. Cuando ingresas a través de nuestro sitio www.libertarios.info, a través del link a Dilextreme o al link de alguno de los productos que nosotros recomendamos, Dilextreme contribuye con una parte del precio que pagas, sin que te cueste a ti ni un centavo adicional. De esa manera apoyas el podcast que te gusta y todo el trabajo que hacemos por la libertad. Recuerda, solo tienes que entrar en www.libertarios.info/podcast y a partir de ahí comprar los productos que ya te gustan y que te sirven, y sin pagar más contribuyes con la causa de la libertad. Gracias. Entre ya.
Quello che vuoi, ma non mi fai città, sì, di questa grande città.
Empezamos en este episodio 29 del podcast de Libertarios.info.
¿29?
Sí, 29. Y este, tenemos el otro tema del día de hoy, aparte del nacionalismo, y fuertemente relacionado con él, los deportes. En los deportes, Esteban González.
El deporte como un constructo no derivado de la ley natural, por Eric Araujo.
Lo que estabas diciendo, Pepe, hace un momento, que resulta que en Estados Unidos decías que había discriminación porque ya todos los jugadores...
Sí, Pepe nos comentaba de un foro.
Si quieres, les cuento. Estaba yo ahorita en el Inter en el que volvíamos a grabar. En lo que usted escuchaba en la canción, yo chequeé internet y estaba viendo un foro. Un señor que decía que había discriminación en las grandes ligas porque más del 50% de los jugadores eran extranjeros y no se les obligaba por contrato a hablar inglés. Entonces está muy preocupado porque su hijo acababa de entrar al Farming System de los Marlins de Florida y él no sabía hablar español, y todos los chavitos, pues hijos de inmigrantes cubanos, de inmigrantes mexicanos, puertorriqueños,
que son los que suben el nivel de las grandes ligas,
hablaban español, y entonces estaba muy preocupado porque estaban discriminando a su hijo por no hablar español.
Güey, que se dedique a otra cosa el niño, ¿no, güey?
No, no, o sea, vamos a hacer un deporte, o yo invitaría a los chairos, o a los... bueno, los chairos,
ahí está el Scrabble,
o el conservador al, norteamericano,
que sea en inglés y a huevo.
O al fascista, de donde sea, que armen sus ligas, y que, como decía Eric, el fútbol, el básquetbol, con las reglas y con las instituciones, no están derivados de la ley natural y de la naturaleza.
Y no son fijos, o sea,
no son fijos.
No es que no vayas a... No es que no vaya a surgir un nuevo deporte.
Que hagan sus deportes donde pongan restricciones, discriminación con base...
En Canadá, por ejemplo, yo me siento muy discriminado porque en Canadá existe el curling. Y aquí en México yo fui al parque hundido a tratar de practicar curling y no hay nieve, cabrón.
No
hay nieve. Entonces, o sea, ¿qué va a hacer
la Ciudad de México?
Yo tengo
no te
que
dejó
poder jugar curling.
Sí. Pues vea tus pistas en invierno.
No, no hay nieve. Nada más hay hielo para patinar. Muy mal. ¿Por qué no habríamos de tener curling en México?
No.
¿Cómo pensó que viniendo a Norteamérica, Norteamérica siendo un conjunto de tres países...
Es que viene del sur. Viene del sur.
Sí. Como en Venezuela no hay universidades. No, pero ya en serio, qué bonito deporte el curling. Ya se me olvidó hasta lo que iba a decir.
Es un patrimonio de la humanidad.
Mira, básicamente curling son unos cuates persiguiendo una pelotita con escobas. Y barriendo la nieve, una piedra con escobas para que, quitándole la nieve para que la piedra ruede. Y por eso me vieron raro en el parque hundido cuando llegué con mi escoba.
Bueno, hablando ya un poco más en serio, discutimos un poco en el primer bloque sobre lo ilegítimo y lo inútil que es discriminar de manera desde el Estado con criterios, pues... raciales, o sea, son nacionales, ya no son raciales, pero son nacionales, y ahora queremos hablar un poco más de instituciones no tan centralizadas, porque ya también de eso podríamos hacer un podcast, de la parte del Estado que hay en los deportes.
¿Nos vas a mandar al campo de las ideas ahora?
No, los voy a mandar al campo de las ideas, los voy a mandar al campo de fútbol.
A la cancha de
y
las
a
ideas.
La cancha de este tipo de instituciones. Y ver cómo hay instituciones que a través del tiempo pues permiten o deciden no discriminar porque encuentran una ganancia en ello. Yo no me imagino a los Marlins de Florida decidiendo que los dominicanos, por ser de República Dominicana, no pueden jugar béisbol con ellos. Yo me imagino al Dortmund diciendo que por el pasado álgido los polacos no deberían de poder jugar en su equipo, y bueno, pues el Dortmund se queda sin el goleador de los cuatro, ¿no? Este tipo de cosas también pueden servir para la reflexión, para ver cómo en el lado privado a veces se logran superar estas barreras políticas. En el caso de México, pues creo que todavía estamos bastante lejos de eso, como dice Pepe. Hay mucho chairismo y mucho interés en mantener ciertas fronteras y barreras de entrada. Pero yo sí creo que podemos ver que las ligas más competitivas en varios deportes son aquellas que deciden no discriminar con base en estos criterios y que deciden abrirse a la competencia, ¿no?
Se me hace ridículo que siempre cuando se habla de deporte se habla de lo universal, de que une a los pueblos, que debe de ser para todos y bla, 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 pero a la mera hora salen con estas chairadas.
O sea, quiero hacer un breve paréntesis en lo que piensa en lo que sigue. Me siento un poco sacado de la discusión por lo de los deportes, pero quería hacerles un comentario que fue a raíz de lo de Boston, hablando de nacionalismo y de estupidez, a raíz de lo de Boston y que salió la historia de que los sospechosos principales son de Chechenia.
Los Medias Rojas de Boston fueron el primer equipo en fichar un mexicano en las ligas mayores. Los Celtics de Boston, el primer equipo en fichar un negro en el básquetbol. Digo, nada, es que estamos hablando
y después de Boston. Todo fue distinto. No, hablaba de los bombazos de Boston y el punto es que hay gente, hay gringos en Twitter quejándose diciendo, sí, claro, yo creo que ya es hora de que nuquemos Checoslovaquia. Porque no entendieron que era Chechenia y básicamente, pero me encantaría que nuquearan Checoslovaquia, como no existe, es muy buena idea nuquear Checoslovaquia. Eso es eso, si México tuviera una política agresiva externa, de agresión externa militar, los recursos y todo, esos chairos que odian a la gente que está a favor de la guerra de Irak y la gente que está a favor de la guerra de Afganistán en Estados Unidos, dicen, pinches nacos, gabachos, locos, montañeses.
Pero están pidiendo lo mismo.
Están pidiendo lo mismo. O sea, claro, yo no quiero esa gente horrible en mi país. Ya. Fin del paréntesis.
Voy a hacer otro paréntesis. ¿Se acuerdan que les había dicho que sería más rentable para los gringos cobrar por entrar? Y pues, en lugar de pagarle al pollero, no le pagabas al Estado. Ya están en esas.
Esa es la versión política exterior de los parquímetros, ¿no? Básicamente. No entiendo, pero cuenta de eso, porque yo no sé de esa noticia.
Sí, o sea, había discusiones en torno a que pues mejor la gente que quiere entrar, pues que le entre con un camarón. O sea, ¿para qué le haces al rollo de... ¿Vas a decir algo?
No, Ángel, corro.
Ah, y otra cosa. Vean cómo también es la política gringa. No sé, tú Esteban sabes, los europeos no tienen que tener visa, ¿o sí? ¿Para entrar a Estados Unidos?
No. Los europeos tienen que pagar por internet $20.
Prácticamente razas blancas y
los ingleses son los que pueden entrar sin visa, ¿no? Hasta donde entiendo.
O sea, la visa generalmente es un proceso. Paprietos. O sea, cuando te piden visa significa que entras a un proceso donde deciden si estás calificado, sí, o no. Claro. En el caso de Europa no hay ese proceso, simplemente tienes que pagar esta cuota administrativa y te dan la visa. Antes ni siquiera tenías que pagar eso, pero no hay una entrevista o no hay un proceso de selección. Ya eres europeo, eres bienvenido. Esa es la...
O sea, no tienes que pasar el proceso, solamente es tu pago y ya.
Porque todos sabemos que los europeos son todos ricos y cultos.
Y no llevan bombas ni nada, nada de eso.
Nada de eso, en absoluto.
Y la gente que va a trabajar de aquí morena, pues trae ondas.
Y los no, y aparte, todos sabemos que los europeos todos tienen trabajo, eso es muy importante. Entonces ya pueden entrar a Estados Unidos sin problemas. Pero regresen a sus deportes, estaba hablando de los deportes.
Yo quise aquí mencionar, sobre todo que viene al caso por el estreno de la película 42, que probablemente no sale en México, pero habla sobre la historia de Jackie Robinson, el primer jugador negro en romper la barrera del color en el béisbol. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué es importante Jackie Robinson en el béisbol? ¿Sí? ¿Qué pasó?
La barrera del color,
así se llama, the color barrier.
Así se llama la barrera. Sí, bueno, así pensé como la barrera del sonido, es como ir más rápido que el negro.
¿Por qué es importante Jackie Robinson? Porque evidentemente si usted va a ver 42, si llega a salir en México la película o en Latinoamérica, si usted va a ver 42 se verá así como que van a querer pintar a este señor, ¿cómo se llamaba? A Branch Rickey como un hombre muy preocupado por los derechos civiles. No, era 1947. Y lo que decidió la ruptura de la barrera del color fue: las Negro Leagues tienen jugadores excelentes, la mitad de nuestros jugadores se murieron en la Segunda Guerra Mundial, necesitamos ganar dinero, necesitamos ganar campeonatos, que vengan los negros. O sea, a final de cuentas fue una razón de mercado la que decidió que se dejara de segregar a los negros en cuanto al béisbol. Y bueno, la prueba de que esto funcionó es que los Brooklyn Dodgers fueron campeones en varias ocasiones, mientras que los Medias Rojas de Boston, mi equipo, que fue el último en dejar entrar negros.
Sí, espera, las playas no son tuyas, pero los Medias Rojas son tuyas.
Claro que es mi equipo. Los Medias Rojas fueron el último equipo en dejar entrar negros, hasta el 59 se tardaron. Y bueno, durante todo este periodo en el que los demás equipos dejaban que la gente de las Negro Leagues, jugadorazos como Jackie Robinson, como Satchel Paige, entraran a estos equipos, pues tuvieron muchísimos más títulos que los cero que tuvieron los Medias Rojas.
Otro comentario, Chairo, no sé si sí, lo han visto seguro, es el de, ya saben, en Twitter, pasa el juego de Barcelona, pasa el juego del Real o cualquier otro juego así como extranjero de íconos del deporte y no falta el Chairo de... Como si eso les ayudara a ustedes.
No, es
que,
el...
Que gane Barcelona o que pierda.
¡Están vendiendo las playas! ¡Y ustedes viendo el partido!
O sea, de las playas no me afecta nada.
¿Cuál es la diferencia entre... ¿Cuál es la diferencia entre irle al Barcelona y ponerse feliz? O irle al Toluca, o irle al Atlante. O sea, o qué equipo es el hijo, pero... O al Cruz Azul. O sea, vamos... Eso sí es distinto, ahí sí importa, ahí sí está bien.
Exactamente, o sea...
Yo sí tengo unos amigos
pero que... Pero si le vas dicen, al Puma, sí está bien, güey.
Ah, yo sí tengo unos amigos que... con los amigos con los que he hecho la reta, dudo que escuchen el podcast, pero les mando un saludo. Sí me dicen el pinche gachupín porque... tengo poco tiempo para ver fútbol y cuando lo veo, como el most interesting man on earth... casi no ver buen fútbol, pero cuando lo veo, prefiero ver... el fútbol alemán o el fútbol español, a ver el Atlante o algún equipo mexicano. También le voy al Necaxa, que es otra parte, que es un equipo de la primera división, de la división de ascenso. Y si los veo, pues ya son otra serie de valoraciones más sentimentales, ¿no? Yo también.
Porque ya ves que celebran, cuando ganan las Chivas, celebran cuando ganan las Chivas, sí, celebran en la Minerva.
Sí.
Y no sé, cuando ganan, ¿quién celebran en el Ángel? Bueno, toda la
selección. Bueno, ahora que ganó el Cruz Azul la Copa MX, yo pasé por ahí y estaba ahí la banda del Cruz Azul.
Cuando ganan en Necaxa, celebran los fans en un cafecito muy chiquito de la Colonia Condesa, donde hay 5 o 6 mesas.
Mira, el Necaxa es un equipo para las minorías ilustradas, pero este no es el tema del podcast de hoy.
Está con los pedos. Álame.
¿Pero qué estábamos diciendo? Ah, sí, que están vendiendo las playas y nosotros viendo el partido, güey.
Y tú entreteniendo.
Me voy
por Televisa, aparte.
Claro, por Televisa. Me voy un poquito a la seriedad, pero se ha dicho mucho que los deportes son una forma de entrenamiento de guerra, que sí surgieron. Y el día de hoy, en lugar de unir a los pueblos, los deportes en realidad lo que hacen es mantener de alguna manera pseudo, cuasi o... pacífica.
Son los rituales como los de los animales.
Exactamente. Claro. Pacíficamente mantengo las divisiones y creo ese porque el odio es
necesita
muy real.
Necesitas sacarlo.
O sea, no estás matando, no es el David Goliat de ¿sabes qué? Para no matarnos todos en su momento, eso pasó históricamente. No sé si David Goliat, pero eso llegó a suceder. Nos vamos a matar y uno de los dos va a ganar. Y vamos a tener la mitad después de la batalla.
Los animales avanzados.
Vamos a hacer una cosa.
Tienen estrategias para no... ser violentos y que uno se muera. Y
vamos a hacer una cosa, decían. Manda tú a tu campeón, a tu paladín, y yo mando al mío. Se dan en la madre y el que gane, ganamos. Y si
como
no, nos matamos
con
todos. Exactamente. Así era. Era una forma de batalla mucho más avanzada. Ahora lo que hacemos es que mandamos a cuates atrás de un balón para mantener ese odio, para mantener esa división, esa idea de que sí hay una gran diferencia, de que pinches gringos nos ganaron, ahora les ganamos, pero nos ganaron el béisbol, pero les ganamos el béisbol, pero nos ganaron el fútbol, y qué pedo. Se mantiene el odio, es muy real. El odio sí es real, a pesar de que no se estén matando en la arena, hay una actividad fomentadora del odio.
Bueno, yo no creo que sea fomentadora. Yo creo que más bien es una actividad que le da salida al odio.
No, pero a mí sí me asombra. O sea, son dos partes, ¿no? Por un lado hablábamos de las ligas de deporte.
Sí, psicológico.
De las ligas de deporte locales y de las competencias de equipos locales internacionales y equipos locales que admiten o no admiten extranjeros. Y esto ya es el tema de las competencias nacionales, ¿no? De las cuales también me siento un poco separado, ¿no? Pero no solo te ponen un odio. Bueno, no sé, ahora que están las eliminatorias de rumbo al mundial, cuando va a México a jugar a Honduras, cuando va a México a jugar a Costa Rica, de verdad sí es una. O sea, en la vida diaria del costarricense, en la vida diaria del hondureño, ¿por qué tendría que tener un sentimiento de aversión contra México? ¿Por qué tendría que tener una rencilla, no se dice, rencilla, ¿no? Con perdón, una rencilla con el pueblo mexicano, ¿no? Y igual como nosotros, ¿no? Y ves que aún así se llena el Azteca para irle a mentar la madre a los catrachos que cuando fuimos nos mentaron mucho a la madre, ¿no? Entonces, esa es otra dinámica y también sería interesante.
¿Qué es un catracho?
El catracho es el hondureño.
Gracias.
El gentilicio. Bueno, no. Porque
¿ya ve por qué no me venden playas? Pero también es un poquito. Lo que pasa es que yo pienso que a veces el fútbol o un deporte como el de la importancia que tiene el fútbol para nosotros aglutina muchos sentimientos. Tenemos la onda con los gringos, que incluso yo alguna vez escuché a jugadores que practicaban fútbol gringos, soccer, que decían es que a nosotros sí nos entrenan con un odio hacia México. O sea, deportivo, pero al fin de cuentas era un odio.
Sí, ahí
nada más que aquí sales. Tú le ganas a los gringos y uta, festejas y como si le. Peor que si le ganaras a Brasil. Lo mismo yo creo que, como decía un cuate que va mucho a Centroamérica o dos que tengo, es que nosotros, o para, no sé, Honduras o ellos, nosotros somos como sus gringos.
Sí, ahí, como decía, son dos, quizá ese no era tanto la perspectiva que yo pensaba más o menos tratar en este podcast, porque ahí, pues es el tema de la competencia, el de la competencia nacional, y pueden ser selecciones, o pueden ser olimpiadas. No, no, o sea, es importante porque está ese lado, y ese lado también se debe comentar. Pero lo que yo estaba pensando, o sea, ¿quién...? No sé, nuestros escuchas que nos digan qué torneo o qué les deja más entretenimiento o más felicidad en su vida, un mundial de fútbol que se juega cada 4 años o
a Hugo no.
con cierto nivel o torneos como por ejemplo la Copa Libertadores o la Champions Europea, donde son constantes, ¿no? Cada año hay, y yo creo que los encuentros, una Alemania-España, se queda lejos de dar el espectáculo que puede dar un Bayern-Dortmund o Real Madrid o Barcelona, que son equipos que están conformados de manera internacional en un everyday basis, o sea, todos los días tienes a personas de diferentes nacionalidades compitiendo con personas de diferentes nacionalidades y a nadie se le ocurre decir que hay un problema ahí, ¿no? O al menos no que lo haya escuchado yo.
Salvo que sea el Lazio el que esté jugando.
Bueno, sí. Sí, el pobre. Saludos a Guillermo Ochoa.
¿Recuerdan que alguna vez les dije que podría hacer un chiste malo por episodio de podcast de Libertadores.info?
No lo recuerdo.
Ok, no, luego lo cortas eso, bebé, porque no lo voy a contar. Siga.
Hablando del terreno de las ideas en el fútbol, lo más cercano que he estado de eso fue cuando tenía como 20 años. Jugaba en un equipo y nos enfrentamos a otro que se llamaba Pensamientos.
¿Eran unas flores las maricas?
No, o sea, ya eran las ideas, ¿no? O sea, ya era el fútbol con las ideas. Se llamaban Pensamientos, así venía el rol, pues que dicen el rol de juegos y no sé qué. Después ya me enteré que eran Pensamientos Familiares.
Ay, chinga.
Sí, güey.
Yo pensé que eran las flores que así se llaman Pensamientos.
Yo también pensaba eso. Pero después era que eran Pensamientos Familiares y eso es lo más cercano que estuve en el fútbol.
¿Al terreno de las edades? ¿Sí te llevaron al terreno? ¿Ganaste o perdiste?
Sí, teníamos un equipazo.
Pues sí, no sé cuánto tiempo nos quede, señor productor. Yo nada más era esta cuestión de cuando la gente habla en términos proteccionistas, cuando la gente, bueno, hay dos cosas, ¿no? Pueden ser nacionalistas simplemente por ser xenófobos, como lo describió muy bien Hugo en la primera parte del podcast con referencia a las playas. Otros le pueden justificar de manera económica, todo esto entre comillas, como en el caso de Pepe decía, de las canteras y este tipo de cosas, pero al final, en casos concretos, y yo creo que el caso del fútbol, sobre todo europeo, y de las competencias de fútbol europea, tanto la UEFA Europa League como la Champions League, son dos ejemplos que el Chairo disfruta ver, y que el Chairo no se está dando cuenta de que lo que está viendo es libre mercado salvaje y brutal, porque inclusive, de hecho, en ese tipo de competencias ni siquiera tienes topes salariales o otro tipo de restricciones que también son muy discutibles en otros deportes, pero son 90 minutos de ver libertad, el producto de la libertad.
Creo que si tenemos todavía un par de minutos, me gustaría que habláramos, ya que estamos hablando de deportes, de un caso que a mí me hizo reflexionar mucho. Es el caso de Soraya, la famosa halterofílica. Al día de hoy fallecida, muy joven, y de un infarto murió, ¿no? Y me hizo pensar mucho porque ella, al parecer, a mucha gente le dio mucha satisfacción porque nos dio medallas, ¿no? Y yo conocía...
¿Cómo era? ¿Era venezolana?
lo entrecomillé, pues. Nos dio medallas a México. A México le dio medallas y le dio orgullos y le dio no sé cuánta cosa. Y dio la vida. Y nosotros estamos en contra del... Sí, porque esto no fue un accidente ahorita. O sea, en el término de... Hay una causalidad. Yo solía conocer a una mujer que había entrenado con Soraya. Y ella dejó la halterofilia unos años después de haber empezado, porque llegó el momento de profesionalizarse. Y el momento de profesionalizarse en la halterofilia, estamos hablando de esteroides, estamos hablando de
tiene que picar.
De daños, para empezar te tienes que picar. En segundo lugar, tienes que dañar tu cuerpo de forma irreversible, en especial en un deporte como la halterofilia. O sea, estamos hablando de rodillas hechas mierda, de hernias, estamos hablando de cosas muy graves, de desgarramientos musculares, desgarres musculares. Y vamos, ¿vale la pena? O sea, yo creo que cualquier persona que dijera, sí, claro, no, nos dio tanto y murió, bueno, qué lástima, sería, o sea, yo creo que no vale la pena y me sentiría yo bastante mezquino pensando que yo tengo derecho, por mi orgullo nacional, de pretender que una persona se sacrifique. Y entiendo que se sacrificó porque quería. Pero de ahí a celebrarlo, no sé, está muy grave. Me parece muy lamentable.
Al final ahí hay otra cosa a la que le tienes que meter cuando estás... ¿Burro? Cuando te quieres... sí, estamos viendo en este momento los... No, eran los extranjeros de los Spurs, que están en este momento disputando los playoffs de la NBA y que tienen un buen número de jugadores internacionales. Pero yo quería decir que cuando te quieres profesionalizar en algo, significa que quieres vivir de algo. Y quizás será tema de otro podcast, de la teoría del valor, pero la halterofilia no es como la natación, la halterofilia no es como el fútbol, la halterofilia no es como muchos otros deportes que por sí mismos pueden atraer a una cantidad suficiente de personas que te paguen o que le paguen a alguien por verte hacer lo que estás haciendo. Y yo creo que hay muchos deportes que también lo que tienes que hacer, además de entrarle a quizá a sustancias que no me consta, lo que yo sí creo, le tienes que pegar a la política, te tienes que pegar al Estado.
Cuando eres filósofo, ¿no, güey?
Tienes que, cuando haces cosas, más o menos. No, hay maneras de hacer cosas.
Te tienes que pegar a la teta del Estado.
Te tienes que pegar a la teta del Estado y...
La teta.
Y eso no debería, o sea, eso no es, como decía Eric, los deportes no están fijos, no nacieron para siempre existir o no nacieron dados. Yo creo que hay muchos deportes que quizá a tu amiga le gustaba levantar pesas y no le gustó tanto para no seguir haciéndolo. Quizás Soraya le mamaba levantar pesas, pero no significa que te tengan que pagar para que hagas lo que te gusta que hagas, ¿no? A mí, yo estaba leyendo en la semana una venezolana, no sé si sepa su nombre, me parece que ha ganado un par de medallas en esgrima, que ya ahora es la nueva...
¿Es campeona?
No, es política. Es parte del gabinete de Maduro. La que posee Snowden y es parte del gabinete de Nicolás Maduro. Evidentemente, el pueblo de Venezuela, o no el pueblo de Venezuela, los que apoyan a Maduro, pues le aplauden este tipo
ahí
de
cosas. Ahí está madres. La Ana Gabriela, güey.
Pero
sí hay, de cámara.
Hay que separar también deportes que... Deportes de mercado y deportes de Estado. Los deportes de Estado siendo esos que pues, el Estado paga para eso, para que nos den,
porque si no,
para
no...
que nos den felicidades, para que nos den una serie de cosas. Y hay deportes que son populares porque nos gusta entretenernos y estamos dispuestos a pagar para verlos.
Actualmente son los que mejor pagan.
Es que no entiendes, mira, no entiendes. Hay una falla de mercado y hay que atender las externalidades, como nos diría nuestro buen amigo Econo algo. En Twitter.
Que necesitamos que haya sí, gente que levante
pesas. Sin el Estado, ¿quién levantaría las pesas?
Y para no irme sin sacar el libro, los deportes también son un ejemplo de... bueno, porque luego hay gente que se enoja de que haya personas que ganen mucho dinero, personas como basquetbolistas o como futbolistas, y el buen minarquista de Robert Nozick en su libro Anarchy, State and Utopia, precisamente para ir contra este argumento, habla de ¿quién es el basquetbolista? ¿Parker? No me acuerdo. Bueno, pero habla de un basquetbolista. Dice, ¿crees que es injusto que él gane millones? Pues igual y tú lo crees, pero no lo cree así el que está dispuesto a pagar un boleto y sabe que parte de ese boleto va a ir a esta persona, ¿no? Mucha gente se podrá indignar de lo que gana Cristiano Ronaldo, de lo que gana Messi, de lo que ganan muchos futbolistas, pero las personas a las que nadie está obligando ni por comprar boletos, ni por comprar playeras, ni ese tipo de cosas... vaya, todo esto para decir que eso es libertad otra vez, en parte y la calidad es resultado de esta libertad.
Un poquito
libertad.
Confusión por las teorías, ¿no? O sea, la teoría objetiva del valor, que es que como trabajas tanto de sol a sol y para que te den un mísero pan, o sea, y esos cohetes que piensas tú, o sea, piensa de repente el que ve la tele, que no trabajan, güey, que como se están divirtiendo, no se tuvieron que dar una chinga para llegar a donde están y ser profesionales.
Hablando de chingas y sin entrar mucho en el tema, porque la verdad tampoco nos quita mucho el sueño, los profesores de Guerrero, que fueron a destruir una serie de cosas, pues más o menos entran en este esquema que dice Eric, que ellos hacen un trabajo que creen que debe ser pagado y que debe ser provisto, y entonces ante un cambio o cuando el Estado dice, bueno, voy a quizá no pagarte, que no lo hace bien.
Por otro dice, tabulador, les pueden cambiar cualquier condición o solo evaluarlos, van y hacen destrozos. ¿Cuál es la postura de los libertarios que piensan en torno a eso?
Pues hay dos posturas. Primero, creemos que...
Cerrando, yo quería hacer un ejemplo con respecto a sueldos.
Bueno, hazlo.
Sobre las ligas mayores específicamente. Que creo que yo he hablado de béisbol mientras todos hablan de fútbol.
No, era lo que se esperaba.
Sí, esta cuestión de la idea de que el dueño decide qué hacer con su dinero y el que es el fan, pues decide pagar por ver a determinados jugadores y consciente de que este dinero se va a destinar a ellos. Bueno, recuerdo que dentro del béisbol existe una figura que se llama el option, que uno puede opcionar un jugador a otro equipo, pagar la mitad de su sueldo para que el otro equipo se lo quede, con tal de deshacerse de un jugador y poder contratar a otro, porque solamente tienes chance de contratar 40 en ligas mayores. Entonces, tienes que mandar a otros jugadores a otros equipos.
¿Hay tope salarial?
No, en el béisbol no hay tope salarial.
Es nada más de número, sí. De jugadores.
Entonces, en el béisbol puedes mandar a... y pasa, en la película está Moneyball, y mandan a este jugador Justice a jugar a Oakland, pero los Yankees siguen pagando la mitad de su salario. Bueno, dando este ejemplo, nos tocó, como parte de la Nación Medias Rojas, hace 2 años que se le dio un contrato a David Ortiz, un jugador ya en edad de retiro, que no está bateando lo mejor que se puede. Se hizo una, en Change.org, se hizo una colecta de firmas para pedirle a John Henry, dueño de New England Sports Ventures, que contratara a David Ortiz, aunque no jugara, para que los Yankees no lo fueran a agarrar. No, o sea, pidiéndole, y no se hizo, o sea, esos mismos jugadores de Boston podían pedirle a John Henry, dona ese dinero a una caridad o no, se hizo la campaña para pedirle, dale un contrato a un güey aunque no juegue para que no se lo lleve nadie más.
Quería, no sé si alguien más quiera hacer alguna algún otro comentario de...
Yo sí, yo. Lo que decíamos, que el Chairo le va a Pumas, ¿no? O sea, es como... es que es como que el fast track, el atajo para ser Chairo. ¿Qué hago? Vele a Pumas, marxismo, domínate dos, tres terminados.
Sé como como Platanito. Apréndete los nombres y los repites en momentos.
Y apoya a AMLO y de paso a Chávez.
Claro, tienes que decir que la dignidad de la autodeterminación de los pueblos de Cuba y México no se toca.
Bien.
Y además que la salud es mejor allá. No, sí, eso, pero a ver, nuestra definición, bueno, yo tengo una running definition para Chairo, que es un socialdemócrata que no entiende mucho del asunto. Entonces, bastante, sí, o sea, se define como socialdemócrata de lo que más o menos se entiende, pero en general no le ha dado mucho, o sea, repite lugares comunes porque no le ha dado mucho análisis a la cosa. O sea, aprendió en el machete
a puros periodicazos.
Para mí la definición de Chairo es más sencilla, como alguien... conscientemente o no incongruente, que tiene 3-4 frases del Che y de Marx para estar vomitando toda su vida, pero pues no sé si quiera algo más de deporte. Bueno, nada más esto último, lo que mencionábamos de nacionalismo en el deporte como salida para odio o para violencia. No nos tenemos que ir más lejos, ¿no? O sea, las barras, aún sin tener una justificación de nación, bueno, pues yo soy Nación Puma, tú eres Nación América, vamos a rompernos la madre, y eso suena, sounds legit, ¿no? Está bien, no estoy diciendo que esté mal, los que lo quieran hacer está chido que lo hagan, siempre y cuando el que esté enfrente esté de acuerdo, ¿no?
Soy Nación Media Roja, si quiero mandar un saludo a Álvaro Molina, que es de los Yankees, que nos escucha habitualmente, y quisiera dejarlo en el aire porque acabamos de apostar apenas la semana pasada, acaba de ser el inicio de temporada de Ligas Mayores, van 22 partidos, y apostamos que, que bueno, el equipo que llegue más lejos gana, ¿no? Entonces, si apostamos ahí un una ficha de estas del dinero de Amazon, de las gift cards, pero pues nada más para que quede como testigo ante Dios que está esa apuesta, quién llega más lejos en esta temporada 2013, Medias Rojas o Yankees de Nueva York. Obviamente van a ser los Medias Rojas, ¿verdad? Creo que estamos todos de acuerdo en eso.
Sí, quería terminar el cast con una frase de un alguno de los gobernadores de estos lugares golpeados por maestros, y lo haré antes de que algún chairo no entienda, y lo retuiteé, lo voy a hacer de manera humorística, como quien nos sigue y entiende. La frase de este gobernador fue: la anarquía no nos conviene a nadie. Claramente a él no.
Sí, y bueno, antes de... habías preguntado, lanzado la pregunta de cuál es la postura libertaria con respecto a los desmadres de los maestros. La postura libertaria defiende la propiedad privada y no está de acuerdo con las agresiones hacia ella, pero tampoco defendemos que haya empleados del Estado, maestros y este tipo de cosas. Entonces, no tenemos un problema... Bueno, sí tenemos un problema, pero el problema principal es por qué esas personas son maestros, por qué esas personas están recibiendo dinero nuestro dinero, y bueno, la educación.
Antes Pepe, yo no, en todas estas discusiones veo los desmadres que hacen los maestros y estos güeyes porros de la UNAM y todo, lo que siempre se queda al final es: ¿qué pedo con el alumno, güey? O sea, ¿qué onda con...? ¿Me pones sentimental?
Sí.
Casi, ¿de qué onda con el alumno?
¿Y los niños? ¿Y los niños
qué van a aprender?
No, pues no van a aprender nada.
Ajá, o sea, dejan de lado, que para eso era la escuela. O sea, no para andar ahí, bueno, eso es lo que yo creo, ¿verdad?
Veo que no se quieren ir.
Romántico.
Así que los voy a ir. Fue episodio 29 del podcast de Libertarios.info.
Una cosa más, nada más, quisiera yo invitarlos a la semana de Hayek. No podemos irnos del podcast sin invitarlos a la Semana de Hayek, que va a ser en la semana del 13 al 17 de abril, digo de mayo, perdón. Vamos a estar el día 13 de mayo en la ITAM con tres ponencias: Fernando Arteaga, Esteban González y un servidor.
¿No es el ITAM? En el Tec le decimos...
Instituto, sí, hombre, es lo mismo.
En el Tec le decimos el ITAM al ITAM.
Es esa madre. Instituto Tecnológico...
Sí. Fechas, fechas, fechas.
Luego seguimos el día 15. Todavía vino por decidir. Habíamos anunciado que era en el auditorio del Instituto Goethe, pero ya no tenemos esa posibilidad. Pero va a ser en un auditorio que esperamos va a estar bastante bien. Va a estar ahí Roberto Salinas hablándonos un poco sobre Hayek y
el alma del liberalismo
clásico. Y bueno, va a estar ahí otro invitado. Otro ponente de la Universidad Francisco Marroquín. Y finalmente cerramos el jueves 16 en el auditorio Ramón Ramírez de la Facultad de Economía,
territorio
también
marxista,
conocido como el Ho Chi Minh. Ahí vamos a estar, les digo nuevamente, Fernando Arteaga, Esteban González y un servidor, hablando pues cada uno sobre una postura, bueno, sobre una cuestión distinta dentro del pensamiento de Hayek, la teoría monetaria de Hayek, el pensamiento filosófico sobre la libertad de Hayek y finalmente una cuestión ya de política práctica sobre el pensamiento de Hayek.
Muy bien, toda esa información va a estar pegajosa en www.libertades.info para que si se les olvida.
Les aviso que de Hayek y su postura ante el derecho no van a hablar una madre.
Sí. Pues, si fuera...
algo habrá por ahí, sí, yo lo voy a comentar algo.
Mira.
Ahora resulta. Bien, esto fue el podcast 29 libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Pepe.
Eric.
Nos vemos el siguiente domingo a las 10 de la noche en Competencia con la Hora Nacional y siempre en www.libertarios.info/podcast. Ahí está el feed, suscríbanse y estén con nosotros.
Hasta la próxima.